Psicología y Familia, con María Celorrio.
Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Les habla María Celorrio desde Funes, Navarra. Y en la tarde de hoy vamos a desarrollar un programa acerca de la enfermedad en los niños, las capacidades psicológicas, personales, también familiares, de apoyo a nivel social, médico, todo el entramado que se genera y que se crea cuando un niño está enfermo. Vamos durante la primera parte a hablar de la enfermedad. Concretamente voy a dar datos estadísticos sobre el cáncer, porque es de las enfermedades, la enfermedad grave que más casos tiene en España y que es la primera causa de muerte por enfermedad en los niños de nuestro país y también del mundo a nivel general. Y en la segunda parte del programa, a las 5:30, vamos a dar paso a una invitada que se llama Miriam, que nos va a contar su experiencia como madre de uno de sus hijos. Estuvo hospitalizado debido a una enfermedad, y ella nos va a contar su experiencia como cuidadora en ese tiempo de su hijo en el hospital, cómo el niño lo vivió, qué situación se generó a nivel familiar, porque es un hijo dentro de 7 hijos de otros 6 hermanos que tenía, qué cambios hubo, en qué los ayudó la fe, cómo pudieron enfrentarse a esa situación, qué pozos ha dejado también a nivel personal, familiar, una situación así, porque es de mucho calado, ¿no?, y de mucha intensidad, y que seguramente nos ayuda a todos. Y luego, como en nuestros programas es característico de muchos de Radio María, daremos paso a las llamadas para que vosotros podáis participar con vuestros testimonios, con preguntas, con comentarios que siempre enriquecen el programa y aumentan el interés del tema, ¿no?, del tema que vamos a desarrollar. Bueno, como ya os he dicho, a mí me gustan mucho las estadísticas, ¿no?, y hablar de datos, y os quiero decir que en España se diagnostican cada año 1.400 casos de niños con cáncer. Estamos hablando de niños comprendiendo la edad de 0 años hasta los 18 años. A pesar de ser una enfermedad rara, ¿no?, se piensa muchas veces que no va a ocurrir, es la primera causa de muerte, como hemos comentado, hasta los 14 años. Dentro de los diferentes tipos de cáncer, el más frecuente es la leucemia, que de esos casos es el 25%, tumores del sistema nervioso central, los linfomas, esos son los datos. Y luego un dato que yo creo que es esperanzador, ¿no?, es que la tasa de supervivencia de los niños de 0 a 14 alcanza casi un 80%, y yo recuerdo que ese año, el día de acerca del cáncer, sí que incluso había aumentado esa tasa. Entonces son datos muy esperanzadores y datos con gran aliento, ¿no?, para estos niños que están enfermos, que están padeciendo esta enfermedad y que están sufriendo muchísimo, ¿no?, porque no saben a qué se enfrentan, qué va a pasar con su vida. Sus familiares también sufren muchísimo, los padres, los hermanos, en general toda la familia, ¿no?, se adolece y sufre esta situación. Pero bueno, siempre hay una esperanza y de vida, y también todos tenemos que tener presente que la muerte está ahí, ¿no? Caminamos, es verdad que nunca pensamos que evolutivamente no está dentro de lo que uno espera, de lo esperable, ¿no?, dentro de lo normal, pues es el nacimiento, cuando una persona nace, el nacimiento, la evolución, el desarrollo del niño, ¿no?, el adolescente, luego el adulto. Y todos pensamos que vamos a envejecer, ¿no?, y luego la muerte. Y cuando ocurre un acontecimiento inesperado, que no es esperado evolutivamente, pues rompe los esquemas, rompe la dinámica familiar, hay algo que no se sabe cómo hacer, cómo actuar, vienen muchos miedos, unas situaciones de inestabilidad, ¿no?, de esto que es, cómo lo afrontamos, qué hacemos, muchos interrogantes, inconvenientes, parece que se tiene que poner encima de la mesa pues todo, nuestras debilidades, nuestras fortalezas. También es un combate, ¿no?, con la fe, cómo es mi fe fortalecida, en qué papel pongo al Señor, porque muchas veces lo relegamos, ¿no?, y cuando hay un acontecimiento así, pues parece que el Señor ocupa un lugar, a veces lo cuestionamos, ¿no?, porque esto que está pasando, porque a mí, o porque a mi hijo, porque a mi hermano, porque a nuestra familia, o bueno, y si ese cuestionamiento no se realiza, casi es mejor, ¿no?, porque todos hay situaciones pues que buscando los porqués nunca los vamos a encontrar, ¿no?, son misterios, pero igual sí el para qué, ¿no?, para qué se permite el Señor una enfermedad en mi familia, o en mí mismo, o en mi hijo, o en mi mujer, o mi hermano, porque igual podemos encontrar más respuestas, ¿no?, que a los porqués. Bueno, vamos a ir hablando de qué capacidades y luego qué síntomas. Me voy a posicionar más en la parte psicológica, puede ocurrir, ¿no?, cuando un acontecimiento así de una enfermedad inesperada ocurre, ¿no?, en una familia. Decir que, bueno, pues muchas veces cuando se estudian las enfermedades, el desarrollo, cómo evolucionan en una persona, cómo influye en el ambiente familiar, pues se habla muchas veces de calidad de vida, ¿no? Ese estudio pues del conocimiento científico, psicológico, qué factores pues funciona, qué factores entorpecen a este entramado, ¿no? Las reacciones psicológicas de estos pacientes, de los niños, de los pacientes pediátricos, pues como podemos pensar, ¿no?, y si nos ponemos a reflexionar, están influenciadas por muchos aspectos. No es solamente una cosa a la que tenemos que tener en cuenta, sino muchos aspectos, como es, por ejemplo, la edad del niño, las habilidades de ese niño de afrontamiento que ha podido desarrollar, que ha podido aprender en el ámbito familiar, o también ayudados de la escuela, ¿no? La edad también del niño, pues hay veces que pues niños más pequeños incluso pueden aceptar mejor una enfermedad que niños más mayores, que se cuestionan más. Los niños pues más pequeñitos, o los niños, por ejemplo, que nacen enfermos, pues nacen ya con esa enfermedad y no conocen otra situación, ¿no? Es diferente vivir una enfermedad, pues desde siempre has nacido con ella, no es algo que te hayas cuestionado porque es parte de ti, o una enfermedad inesperada, ¿no?, cuando tienes pues unos años más o ya estás entrando en la adolescencia. Bueno, cada etapa evolutiva pues tiene su intríngulis, ¿no?, y entonces pues un niño pueda aceptarla o rechazarla, bueno, dependiendo de todo esto que estamos contando. También la frecuencia también influye del contacto que ha tenido el niño con el ambiente médico, hospitalario. También tiene que ver su escuela, ¿no?, la educación pues que ha recibido otra normativa, sus compañeros, las reacciones del entorno, el apoyo familiar o no, el apoyo social. Bueno, son aspectos que son que ayudan o pueden entorpecer a este entramado que estamos hablando, ¿no?, cuando un niño se enferma. Los aspectos psicológicos o las enfermedades o trastornos que suelen ir acompañados a niños que no asimilan la enfermedad, que la rechazan, que no la aceptan, son la depresión y la ansiedad. Hay veces que en modo de síntoma, pues más tristes, ¿no?, alicaídos, pues igual con pocas ganas de hacer cosas, pues porque los tratamientos a veces son muy duros, tienen que estar mucho tiempo en el hospital, pues está acompañado del dolor físico, también va el dolor pues moral, ¿no?, de igual poca esperanza de qué va a pasar, de incertidumbre, y luego la ansiedad, que está acompañada pues más con miedos, con temores, con no saber cómo enfrentarme a esta situación. Bueno, pues son a veces síntomas, y otras veces pues si se aumentan en el tiempo, en la frecuencia, puede llegar a ocasionar un trastorno en el niño, ¿no?, que en todo caso no ayuda a la superación, ¿no?, sino que muchas veces entorpece una evolución positiva de la enfermedad. Dicha problemática, ¿qué es lo que requiere? Bueno, pues requiere, por un lado, una intervención integral, ¿no?, de un equipo multidisciplinario. No solamente es necesario unos médicos competentes que le ayudan a nivel hospitalario, sino que se necesita una red una red de apoyo también psicológico, ¿no? Hay también apoyo psicológico en el hospital. Por otro lado, se requiere del apoyo familiar fundamental e imprescindible, ¿no? Incluso ahora se ha reactivado que en las unidades de cáncer de los hospitales puedan estar los padres, ¿no? Que hay veces que en algunos hospitales no se permitía y ahora pues eso se ha abierto y creo que es una medida pues muy positiva, ¿no? También en las unidades de cuidado intensivo, antes también los padres tenían como un horario, ahora se ha ampliado ese horario con una función de facilitar el contacto del niño con los padres y de que se sienta apoyado y respaldado, porque son pues eso, momentos, situaciones duras y que el niño también se puede sentir muy solo. Y es verdad que el dolor no aminora, pero ayuda, ¿no? Ayuda, arropa al niño, no le hace sentir solo, acompañado. Entonces, cuando el dolor es en compañía, pues la sensación es que es menos dolorosa. Aunque los umbrales del dolor, si los podríamos medir, ¿no? Con un medidor físico, está claro que no veríamos diferencia, pero como sabemos, psicológicamente la persona pues está mucho mejor, ¿no? Si está acompañada, si se siente respaldada de las personas que quiere y están cerca de él. Entonces necesitamos pues programas multidisciplinarios, un equipo, personas, un entramado que pueda ayudar a acompañar a nivel eso, a nivel de médicos, a nivel psicológico, a nivel familiar, social, también escolar, ¿no? En los hospitales sabemos que existe el aula hospitalaria que funciona muy bien y los niños pues en la medida de lo posible que sigan haciendo sus actividades cotidianas, sus actividades académicas, que no pierdan pues el hilo o que puedan seguir, ¿no? Para no aislarlos o como focalizar que todo el problema es la enfermedad y que y, ¿no? Favorecer que no se les impida hacer pues llevar una vida pues dentro de lo posible un poco normalizada, ¿no? Con un orden, con unas actividades que porque las horas de hospital son muy tediosas, muy aburridas y pasa mucho tiempo y hay veces que es un poco desesperante, ¿no? Pasar allí los tiempos. Quiero hacer alusión ahora en estos momentos a todos los voluntarios, ¿no? Que van a los hospitales, que dan su tiempo, dan su vida en acompañar a estos niños, en el caso que estamos hablando, pero también hay voluntarios que acompañan a mayores en los hospitales, de la Cruz Roja, ¿no? De Cáritas, que se ofrecen a dar su tiempo para que estos niños pues puedan tener una sonrisa, ¿no? También, por ejemplo, ideas, iniciativas como puede ser la canción de Macaco, que luego la vamos a escuchar, ¿no? De realizar una canción en un hospital de Barcelona con los niños de cáncer, pues eso a los niños siempre les motiva, ¿no? Tener pues un protagonismo especial cuando los días de hospital a veces parece que un día es el mismo que el otro y van pasando los días y casi no sabes si es domingo, lunes. Lo digo por mi experiencia propia, ¿no? De experiencia también de madre con un hijo enfermo. Yo también tuve ese momento de no saber, de incertidumbre, en el que yo di a luz a un niño y ahí en ese mismo momento pues nació con un bulto en la zona lumbar y no sabíamos qué era, ¿no? Y lo ingresaron y ahí pues se te pasa todo por la cabeza, ¿no? Desde miedos, inseguridades, incertidumbres, qué va a pasar, qué será. El niño, en vez de irte a la habitación con él, pues parece que te lo arrancan, que te lo llevan. Bueno, pues son momentos de mucha angustia. Es verdad que el Señor se hace presente, pero pues son momentos complicados, ¿no? Difíciles. Es cierto que yo, a título personal, estoy muy agradecida de la sanidad de nuestro país, en especial de la de Navarra, porque los cuidados pues son no solamente intensos y eficaces, ¿no? Esta es mi experiencia, sino también humanamente, ¿no? Como el personal sanitario pues se volca con los niños e intenta siempre que los niños estén lo mejor posible dentro pues de las limitaciones, ¿no? Cuando uno está en una situación precaria, ¿no? De mucha vulnerabilidad, todo lo que sea acompañar, el sentirse arropado por los demás, pues siempre es un agradecimiento, ¿no? Si tenéis cerca una persona que está en el hospital o un pariente o un vecino o el amigo de clase de tu hijo, o bueno, pues una llamada, una visita, o un, pues se agradece muchísimo, ¿no? En estas situaciones pues que ocurren y que no son esperables, pero que producen mucho mucho dolor, ¿no? También es cierto que los cristianos tenemos muchísima suerte y es no solamente un bálsamo y una ayuda, sino pues algo a lo que te saca de ese de, pues que a veces que te desesperas, que no sabes lo que va a pasar, ¿no? Y agarrarte al Señor, no agarrarte a la cruz y saber que todo tiene sentido y que el Señor está detrás de todo eso, ¿no? Y que el Señor es el dueño de la vida, pues bueno, pues te ayuda a vivir la enfermedad, o como madre, o como padre, o como pariente o familiar del enfermo, pues de otra situación, ¿no? Y al enfermo también le das una esperanza de vida, ¿no? El Señor está ahí, te cuida, te quiere y te va a ayudar, ¿no? En el sufrimiento, en el dolor, en la desesperación, eso es. Vamos a dar paso a escuchar la canción de Macaco, Seguiremos, que es una canción preciosa. Os invito a que la escuchéis con detenimiento y que, bueno, nos pueda ayudar a reflexionar acerca de este tema que estamos hablando.
Y otros, ahí estás tú. Somos los mismos, somos distintos, pero nos llaman multitud. Perdonen que no me levante cuando digan de frente y al paso. No somos tropas, no somos soldados, mejor gotas sobre olas flotando. De este mar enturbiado, nos hicieron agua transparente, no me ensucien más, yo ya me he manchado. Y es que hay una gran diferencia entre pensar y soñar. Yo soy de los segundos, en cada segundo vuelvo a empezar.
Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Les habla María Celorrio desde Funes, Navarra, y son las 5:19 de la tarde. Estamos desarrollando el programa de Psicología y Familia acerca de la enfermedad en los niños y acabamos de escuchar la canción de Macaco, ¿no? Tan bonita, que hizo con los niños de un hospital de Barcelona, que supongo que sería toda una fiesta para ellos, ¿no? El día, sobre todo la preparación, la realización, y bueno, pues damos las gracias a estas iniciativas y a personas pues que se preocupan, ¿no? Por los demás y que ocupan su tiempo en hacer el bien. Y seguimos al hilo de lo dicho acerca de qué efectos emocionales, ¿no? Generan los niños o puede generar en los niños. En relación a esto, podríamos dividir dos categorías. Uno es los que son el resultado de pues que se interrumpe, ¿no? El modo de vida cotidiano de un niño, porque cuando un niño lleva una vida pues totalmente normal, ¿no? Va a la escuela con sus padres, sale con los amigos y pues de repente tiene un tumor, un cáncer o una enfermedad contagiosa o tantas, ¿no? Una enfermedad rara que se le desarrolla, que no puede caminar bien, o tantas cosas que hay, ¿no? Y que igual a veces no somos ni conscientes de todos los síndromes, enfermedades que existen, ¿no? Incluso las enfermedades raras, que si un caso de tantos, bueno. En las situaciones, pues la vida del niño cambia totalmente, porque el niño debe hacer una vida, una rutina que ya está establecida, pues ahora tiene que estar en el hospital. Entonces está en el hospital y no puede estar en su habitación, no puede ir a la escuela, no ve a sus amigos, o sea, todo de repente de un día al otro, todo cambia, ¿no? Entonces al niño a veces que le cuesta muchísimo aceptar esta situación, adaptarse, no entiende el porqué, luego igual empieza con un tratamiento pues serio, ¿no? De que le duele, con dolores, o sea, le puede caer el pelo, le tienen que hacer pruebas que le pueden causar dolor, ingresos, bueno, pues un sinfín de pruebas, y bueno, pues una situación en la que al niño no es esperable, ¿no? Y a nivel familiar también, es decir, tú tienes tu proyecto de vida de levantarte, ir al trabajo, levantarte o llevar a los niños a la escuela, levantarte y empezar a no sé, hacer la comida, o levantarte e ir a ver a no sé quién, o levantarte e ir, cada uno pues tiene su planning de vida, su proyecto de vida, y de repente pues no entran en tus planes que tu hijo se enferme, ¿no? O tener que pasar no sé cuántos meses en el hospital, o que, bueno, pues son situaciones que inestabilizan a la persona, a la familia, al núcleo familiar. Y luego otros de los efectos emocionales que genera una enfermedad son aquellos que resultan de los pensamientos o las reacciones del niño, ¿no?, con respecto a esta enfermedad. Entre estos son pues la ansiedad que he comentado, otros también tienen mucho temor a morir, es una situación pues común, ¿no?, en los niños, más igual de lo que pensamos, ¿no? Y hace necesario pues una actitud de diálogo con los niños, no de obviar, no de decir no te va a pasar nada, cuando pues igual hay situaciones en las que las vidas de los niños están en peligro, ¿no? Entonces, a los niños hay que hablarle, yo siempre digo, en términos de realidad, en términos de verdad. Porque hay veces que porque el niño no sufra, porque ayudarle, tenemos una teoría ahí como ñoña, una teoría infantil, en la que pensamos que no hay que hablar de la muerte, y a los niños es necesario hablarles desde la verdad, ¿no? Pues estás enfermo, es una enfermedad grave, o tienes un tumor, no sabemos lo que va a pasar cuando realmente igual no se sabe, o mira, pues, o si él te dice, ¿no?, pues mamá, ¿puedo morir? Pues puedes morir, hijo mío, sí, es una situación muy dolorosa que puede pasar, ¿no?, que el Señor tenga, y entonces pues hablar con él de la muerte, ¿no? Pero nosotros siempre tenemos una esperanza, los cristianos, una esperanza de vida, creemos en la trascendencia, creemos en que no se acaba aquí, ¿no? Porque hay muchas personas que piensan que te mueres y todo se acaba, pues nosotros ese sentimiento trascendente pues hay que activarlo ahí y hablarlo con los niños, con nuestros hijos, y es importante, ¿no? Tener actitud de diálogo, de ayuda, de escucha a los niños, de lo que pasa que es difícil, porque hay veces que igual hemos generado un sentimiento de rabia los padres, y cómo podemos ayudar a los niños, ¿no?, en esa situación. Otra vez, otras emociones que también desarrollan algunos niños es el de culpabilidad, como se sienten culpables de estar enfermos, pues por ejemplo, qué sé yo, niños que tienen diabetes, pues es que he comido demasiado azúcar. A veces piensan, o sea, ha tenido una fiebre reumática y piensan que es porque ha corrido demasiado, o porque, sí, los niños a veces se generan sus propias teorías que no están basadas en la verdad, en la realidad. Entonces hay que buscar si alguna vez puede pasar, ¿no?, que te digan, no, pues es que me ha pasado esto porque he hecho no sé qué, o porque he sido malo, o porque he pegado, o, bueno, pues hay que ayudarles, ¿no?, a que no hagan esa relación de causantes cuando no existe, ¿no? Si somos conscientes de que está pasando, ¿no? Ante el niño enfermo es importante aclararle y contarle cuál es su enfermedad, qué es lo que le está pasando, sus causas, ¿no? Para brindarle y explicarle, realizarle explicaciones adecuadas, tranquilizarlo también, animarlo, ¿no? Sus vivencias personales en lo que está pasando, en... Luego también se le puede desarrollar, puede tener reacciones con ira, con resentimiento, con rabia, Hay veces que hay niños que rehúsan cooperar con los tratamientos, con tomar la medicación, pues eso a veces es una situación frecuente, ¿no? Las fases iniciales de la enfermedad, y que los padres, pues con mucha paciencia, ¿no? Hay que tener, ayudarle al Señor que estas situaciones pues tan complicadas, que nos ayude a poder vivirlas y a poder ayudar al otro, no quedarnos encerrados en que esto no puede ser, en que porque a mí, sino en seguir combatiendo y luchando, ¿no? También poder, bueno, esto yo a veces lo cuestiono, puede afectar a su autoestima, pues bueno, pues igual el niño si afecta, si ha tenido, se le altera o por lo que sea su imagen corporal, no pierde el pelo, pues claro, hay niños pues que lo viven mal, ¿no? Que no se reconocen ante el espejo, o adelgazan mucho, o le sale un tumor que es muy prominente pues en alguna área de la cabeza, o le han tenido que hacer una cirugía y se ve mucho la cirugía. Bueno, pues hay que ayudarles, ¿no? Hay que ayudarles al niño con mucho cuidado, con mucho amor, con delicadeza, con que pueda ir entendiendo, ¿no? Todo lo que le está ocurriendo, todo lo que le está pasando, siempre acompañados, ¿no? Acompañados desde el amor, desde la comprensión y buscando siempre que lo puedan entender, ¿no? Entre comillas, porque es muy difícil. También se les puede generar sentimientos de impotencia, pues por lo general la enfermedad, ¿no? Entraña pues tener reposo y está pues la necesidad de ser atendido, pero hay veces pues que el niño pues que quisiera hacer algo y no puede, ¿no? Pues porque hay veces que hay enfermedades que tienen pues ciertas restricciones motrices o incluso hay veces del habla o entonces pues ellos pues no les gusta esa situación, ¿no? Y no les gustaría que esto ocurriera, y entonces pues impotencia, ¿no? De que yo no puedo hacer nada, y bueno, pues se puede también esto unir con lo que hemos dicho antes de la ira, ¿no? Rabia con lo que está pasando y bueno, acompañar, como hemos dicho. Estos efectos, ¿no? Que estamos hablando acerca de la enfermedad, pues varían, ¿no? Varían, no todos los niños tienen que pasar por todos estos síntomas o estas características emocionales o psicológicas, sino que bueno, depende pues mucho de cómo está el preparado el niño y lo que hemos dicho antes de la edad, de también de cómo los padres lo estén llevando, porque muchas veces los niños responden de acuerdo con nuestras reacciones, no sé si os habréis dado cuenta, pero muchas veces ocurre algo, un acontecimiento inesperado, no sé, pues yo qué sé, un ruido así fuerte y los niños, sobre todo cuando son pequeños, giran repentinamente la cabeza hacia los padres a ver qué cara has puesto, si has puesto cara de susto o cara de alegría o cara de sorpresa, y inmediatamente ellos hacen lo mismo, ¿no? Si, o con un perro, ¿no? Un animal que empieza a ladrar, si te ven a ti temeroso, pues lo más seguro es que ellos hagan lo mismo, ¿no? Copien y mimetizan mucho nuestros comportamientos, ¿no? Como decía Madre Teresa de Calcuta, no te importe que tus hijos no te escuchen, ya te están todo el día mirando, ¿no? Pues eso, no te importe que no, o sea, no nos esforcemos tanto en hablar, sino en saber cómo reaccionar. Entonces, según cómo reaccionemos, ¿no? En una situación en la que un hijo está enfermo, pues ellos están, pues eso, buscando tus reacciones, cómo lo estás viviendo, tus vivencias, y ellos, pues muchas veces mimetizan ese comportamiento, esas formas de reaccionar, y según cómo lo estamos haciendo nosotros, les ayudamos o a veces les entorpecemos, ¿no? En esta adaptación a esta situación, en este afrontamiento a esta nueva realidad que les ha ocurrido. Vamos a proceder a otra pausa musical. Acerca de una canción que es Vivir, para que pues eso, para que nos dé alegría para seguir viviendo en la enfermedad, aun incluso cuando la muerte esté cerca, ¿no? Porque este sentimiento pues nunca se ha de acabar, porque vivir nosotros el cristiano, pues incluso con la muerte estamos llamados a la vida, ¿no? Siempre a la vida. Escuchamos y seguimos después de la pausa musical con nuestra invitada de hoy, que se llama Miriam.
Sabes, hace tiempo que no hablamos, tengo tanto que contarte, ha pasado algo importante, puse el contador a cero.
vez fue como una ola gigante, arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Pero sabes, sé bien que es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí. Si no creo así,
cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo, este bicho es un abismo, se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto, esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
Y ahora sabes, sé bien que es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien me tiene mis pies,
aprendería a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí. Si lo creo así,
cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz.
Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Estamos en el programa de Psicología y Familia. En la tarde de hoy les habla María Celorio y tenemos como invitada a Miriam. Miriam es madre de familia, tiene 7 hijos, está casada y, bueno, la hemos invitado porque en su familia, pues uno de sus hijos tuvo una enfermedad y estuvo hospitalizado un tiempo y la hemos querido invitar pues para que nos cuente esa situación, pues cómo afectó, ¿no?, a nivel familiar, también a su hijo, cómo, si le ayudó o no, qué papel tuvo la fe, y bueno, le damos la bienvenida. Buenas tardes, Miriam.
Hola, buenas tardes, María.
Me alegro de escucharte.
Sí, gracias por invitarme. Pues yo me llamo Miriam y yo, pues mira, no soy ni psicóloga, ni médico, ni enfermera, yo solo soy mujer, esposa y madre. Y yo la verdad es que no sé, o sea, no sé nada. Todo lo que sé se lo debo, la verdad, es a la Iglesia, la forma de vivir, la forma de enfrentar la enfermedad, las cosas, a la que estoy muy agradecida. Y yo os puedo contar mi experiencia pues desde el plano de la fe, que la verdad es que es la que lo que nos ayudó pues en este caso. Pues como ha dicho María, tenemos 8 hijos y enfermedades hemos tenido pues de todas varias. Casi todos han pasado por quirófano, roturas de pólipos, paperas, bueno, no sé, TDAH, psoriasis, yo he estado con hipotiroidismo, o sea, hemos tenido de todo, pero la verdad es que la más así fuerte fue un hijo nuestro que con 8 años, pues con de repente como vienen las cosas, pues tenía un gran dolor y estuvo ingresado 3 semanas en el hospital, 5 días en la UCI, con pues el diagnóstico no estaba claro y bueno, pues no sé si quieres preguntarme, yo te contesto sí.
Sí, yo lo que quería que me contaras, porque cuando pues eso aparece una enfermedad en un miembro de la familia, pues como que todo se desestabiliza, ¿no? ¿Cómo vivisteis sí. ese momento y sí, o sea, a nivel de padres, hermanos y a vuestro hijo?
Sí. Pues mira, para nosotros la enfermedad de él fue, pues la verdad es que nos ha ayudado muchísimo en la familia. Una enfermedad así que viene de repente te puede destruir o te puede ayudar muchísimo. Yo creo que le ayudó a él, nos ayudó a todos y nosotros lo tenemos como memorial. O sea, Primero, no sé, yo me acuerdo, pues antes de ingresar fue el bautizo de un sobrino y me acuerdo de la palabra que nos dio, que era sobre Isaac, que estaba atado, ¿no? Y entonces el cura dijo pues que Isaac había dicho Hineni, que quiere decir aquí estoy. Y entonces la diferencia que hay entre aceptar una enfermedad y verlo como un esto o lo que te destruye, yo creo que era eso, o sea, el no dudar del amor de Dios. O sea, a mí eso nos ayudó y le ayudó a él muchísimo, porque fueron momentos duros. Yo sé que ninguno de mis hijos ha venido con un certificado de garantía, que en cualquier momento se pueden morir, en cualquier momento. Y sé que en la salud no está la vida. O sea, yo puedo tener un hijo sano, inteligente, que le vaya todo bien, pero la vida, la luz en la mirada, el tener una vida de verdad, el estar en pie en la vida, no está en la salud. Entonces, vivir así, o sea, eso nos ha ayudado. Primero porque los hijos yo creo que ven mucho la enfermedad a través de la mirada de los padres. Una cosa es la enfermedad y otra cosa es el juicio que lleva sobre ellos. Yo también tuve psoriasis de pequeña y yo veo pues que a veces si los padres se angustian, si lo vives como una angustia, como un dolor, como un por qué a mí, por qué una rebelión que puede ocurrir, eso se transmite al hijo. Él en todo momento se sintió querido, o sea, no tuvo esa duda de amor y nosotros también, nos ayudó muchísimo la fe, o sea, el decir, me ayudó mucho esa palabra, sobre todo cuando estaba en la UCI, pues que son momentos duros, pues tenía un drenaje en el costado, pues estaba pues totalmente atado, pues con un drenaje, un oxígeno, una mascarilla, porque no sabíamos si era una infecciosa y entonces estaba un poco aislado. También esta temporada estuvimos un poco aislados también porque no sabíamos si era infeccioso y entonces son momentos duros porque pues tienes una casa grande, muchos hijos, está uno en el hospital, otro en casa. Y sin embargo, todos funcionamos a una. Yo veo que Dios ayuda en esos momentos. Y lo que nos ayudó es entrar ahí, es como ese Isaac, o sea, decir, aquí estoy. O sea, no dudar del amor de Dios en ese momento. O sea, y a él le ayudó también. Yo me acuerdo cuando estaba ahí en la UCI que le recordé, digo, ¿te acuerdas lo que dijo el cura? Hineni, ¿no? Decía, pues el poder decir él eso, pues aquí estoy yo. Que Dios es mi padre, que Dios es un padre bueno y que me quiere. Esa es la diferencia entre decir, ¿por qué me toca a mí esto? ¿Por qué estoy aquí? Porque él pasó mucho dolor también, no era fácil estar ahí, porque era mayor, es consciente, o sea, lo que está pasando, te entra duda, llevas mucho tiempo, en la UCI no sabes si es de noche, si es de día, era el tiempo que no dejan estar a los padres, te tenías que ir por la noche. Entonces, son momentos duros. Son momentos duros, pero si tú tienes, es una certeza, o sea, no puedes, cuando ocurren unas cosas de estas, ocurren de repente, y digo, tienes esa experiencia ya en el corazón de que Dios es tu padre, que te quiere, y te abandonas ahí en medio del dolor, o sea, nosotros, o sea, fueron momentos de sufrimiento, pues cuando entrabas en la UCI, me acuerdo de te lavar las manos y de llevar las preocupaciones, y cuando sales igual, porque luego ibas a casa y tienes ahí a todos también, ¿no? Entonces yo, la verdad, estoy muy agradecida a la fe. Yo creo que lo que da entre el vivir una enfermedad o vivirla como una desgracia es esto, el sentirte. Yo creo que el hombre a Juan se le han olvidado todos los sufrimientos que ha pasado y los dolores. El dolor se olvida. Yo he dado a luz sin epidural y el dolor no me logro acordar. El dolor se olvida. Yo creo que por lo que sufre el hombre es por la duda de amor, el no sentirse querido en esa situación. No, no sentirse amado. Eso yo creo que le ayudó muchísimo. También le ayudó la oración, el poder rezar por las noches. Por eso, me acuerdo cuando llegaba la noche y tenías que ir, rezábamos con él alguna vez llorando porque los últimos días eran duros, de decir, pues Señor, ayúdame a estar aquí. No, porque él ya era mayor, era consciente y no era fácil, ¿no? Y luego, pues no sé, como has dicho antes también, pues en el tiempo cuando estaba en planta ayuda mucho, por ejemplo, también pues los profesores, el tener un contacto con en el hospital que tiene un servicio de estudiar y de todo, y no porque no estudió, no puedes estudiar, estás tan enfermo que no tienes ni ganas, pero te da como una continuidad, una normalidad. Luego notamos mucho pues el aislamiento, es muy importante estar, o sea, el contacto. Lo que pasa es que nosotros, en nuestro caso fue difícil porque tenía que estar con una mascarilla, tenía que estar aislado, estuve yo sola con él. Me acuerdo de cuando subimos a planta después de las 3 semanas que logró hablar por teléfono con sus hermanos, dijo, ¡buah, he descansado! O sea, de poder tener un contacto, ¿no? No sé, yo veo que hay cosas pues que te ayudan concretas en la enfermedad, ¿no? Pequeños, luego, no sé, yo veo que para nosotros fue un gusto porque cuando, no sé, hemos vivido en familia momentos muy estupendos, ¿no? De una gran comida, pero estos momentos con él, de cuando valoras, es cuando valoras la vida, de verdad, no sé, y hay momentos, yo me acuerdo que lleva una mascarilla y dice, te voy a dar un beso enmascarado, ¿no? Esas cosas, esos pequeños detalles, o no sé, nos ayudaba mucho también el humor, ¿no? O sea, porque en el hospital pues se te para el tiempo. O sea, me acuerdo que llamaba a las enfermeras enfermotugas y a los termómetros tortúmetros, ¿no? O sea, yo creo que en la enfermedad se puede ser feliz. Que estando en una silla de ruedas se puede ser feliz. Que con cáncer se puede ser feliz. Que la vida no está en la salud, sino en sentirte amado. Y cuando entras ahí, o sea, en medio del sufrimiento, que yo no quiero decir que happy y todo, no. O sea, porque duele mucho, o sea, porque me acuerdo que en Cuaresma y aprendí lo que es estar en vela, porque casi no dormíamos, porque estás preocupado, pero es una tensión diferente. Estás en pie porque pues no sabíamos lo que tenía, había que estar despierto, o sea, ver lo que pelear por la vida, pero sabiendo que la vida no depende de ti. Y eso te da una paz y una serenidad en medio de la pelea, o sea, de no dejar de pelear y de estar atento y de cuidarle y de ver y de acompañarle y de estar, pero con una paz que yo la verdad es que estoy muy agradecida, pues eso, pues sobre todo a la fe y a la Iglesia, porque es otra dimensión vivir la enfermedad así.
¿Qué, o sea, qué cambio has podido presenciar, es decir, el antes y el después de esta enfermedad en vuestra familia?
Sí.
Aparte de lo que has dicho.
Que cuando llegaría a casa, sí, que ya había madurado. Y digo, este chico ya ha madurado. Y yo, o sea, se olvida, ¿eh? O sea, porque, claro, cuando no te puedes levantar, cuando no puedes casi ni comer, pues me acuerdo que traíamos unas fresas o una cosa y valoras cada cosa, pues el poder ir al baño, el poder moverte, el poder que cuando esté, o salir y que te dé el aire, cuando estás enfermo valoras cada cosa mucho más. Y yo pensé que ya, que esto, bueno, estoy ya, y ahora pues está sufriendo por las mismas cosas, ¿no? Yo las enfermedades de mis hijos, de todos los que he tenido y demás, las he visto como un entrenamiento en la vida, o sea, como una pelea de ver qué es lo importante en la vida, que les ha ayudado a conocerse a sí mismos, a ver y a ver qué es lo importante, ¿no? O sea, yo creo que te ayuda a madurar y que le ha ayudado a madurar y que le quedará como un sello. También es verdad que hay que cuidar todos los aspectos. O sea, cuando subí de la UCI es muy estresante. O sea, no era la UCI de antes, que no había luz natural, no podíamos estar nosotros. Pues cuando subió, pues yo me acuerdo la primera noche ya no tenía dolor, le habían quitado el drenaje y solo tenía una vía. Y dice, no puedo dormir. O sea, me acuerdo que tuve que coger a UPAS en el sillón ese, liarnos con las mantas y la vía y todo, y cantarle canciones como era pequeño para que pudiera descansar. Porque a veces necesitan ese contacto, esa, no sé, esa cosa, ¿no? O sea, el de volver a la normalidad, de empezar, o sea, el contacto con la familia les ayuda muchísimo. Pero sobre todo es, si tú tienes miedo, se lo transmites. Y si tú, o sea, a través de los padres y de la familia, es el juicio sobre la enfermedad. Yo me acuerdo cuando tuve una pequeña con de 2 años que tuvo un pólipo y que llegamos a urgencias y empezó el médico, no tengas miedo, que ella no tenía miedo, no sentía nada, pero cuando le dijo el médico eso empezó a asustarse. O sea, a veces un niño no ve la enfermedad tan problema como lo vemos nosotros.
Bueno, los adultos.
Eso, porque tú pones como un juicio, o sea, puedes decir, pues esto es que, o sea, esto es una desgracia, ¿no? Y se lo estás transmitiendo. Cuando la vida está en coger lo que tienes, o sea, no sé, y es otra cosa, o sea, es que la felicidad no depende de la salud, no depende. Sé que esto es difícil, es una experiencia de vida, o sea, no, porque, no sé, nosotros también se nos planteó cuando estaba en el hospital se murió un niño, ¿no?, al lado, y entonces es enfrentarte a la muerte. Esa noche me acuerdo que lloro diciendo, no voy a salir de aquí, ¿no? O sea, se te plantea, yo no sabíamos, hombre, en teoría estaba en la UCI, pero podía estar en cuidados intermedios. En teoría no peligraba su vida, pero dices, no sabes lo que tienes, esto se puede complicar. Siempre te planteas estas cosas, ¿no? Pero yo no sé, yo he tenido dos abortos, yo sé que la vida no depende de mí, que nadie, y que no es fácil morirse, te mueres cuando Dios quiere, y que la vida no está en vivir muchos años, ni en una salud, ni porque mucha gente que se cuida muchísimo se morirá muy sano, pero se morirá, ¿no? La vida está es otra cosa, ¿no? O sea, no sé. Y entonces, pues no sé, yo no sé. Pues yo creo que hay cosas concretas, pues como eso, pues la cercanía con la familia, pero a nosotros lo que nos ayuda mucho pues es la fe, la oración.
La fe.
Pues hay cosas concretas, pues eso, pues no sé, por ejemplo, el traerle la lechuga de la tía Coro, que es algo que él, o las fresas, que para él, pues no sé, en Cuaresma le íbamos a hacer ayuno de fresas y en Pascua tomamos fresas y le sonaba pues como a Pascua, o sea, ¿no? Pues me acuerdo que ese día, o sea, valía más eso que todas las sedaciones que le daban. O sea, hay cosas que ayudan, ¿no? Cosas concretas para que se sienta querido, que se sienta acogido, que no sienta que su vida es una desgracia por estar ahí, porque se puede ser feliz estando en el hospital, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, pues, es un poco, no sé, esa es la experiencia más así que, uh-huh, que hemos tenido con él. Y, no sé, yo veo también los hermanos, a nosotros nos ayudó mucho, o sea, la casa funcionaba como un reloj, o sea, dejábamos aquí y estaban todos en pie, o sea, nos ayudó mucho y a sentirnos unidos. También sé que a veces cuando un niño está enfermo se centra todo mucho en la enfermedad, en todo, es difícil. Uh-huh. Y si pones la enfermedad como centro de tu vida, pues a veces eso lleva pues a celos entre hermanos, a sentirte como si fueras algo especial y que, ¿no?, a vivirlo de otra forma. A nosotros nos ayudó mucho eso, a no poner como centro, o sea, la enfermedad, a no hacer como un ídolo de eso, o sea, de que el enfermo... Uh-huh. Tienes que estar siempre vigilante, porque luego vuelves a casa y dices, bueno, y sí, ¿no? O sea, pero por detrás, o sea, sin que él esté todo el rato, no sobreprotegerle, no cuidarle demasiado, no sé, es pensar que también es un encuentro de Dios con él. Y no, si evitamos tanto sufrimiento a los hijos, no les dejamos madurar. O sea, sí acompañarle en el dolor, sí acompañarle en el sufrimiento, pero es su vida, o sea, que le está ayudando a madurar ahí, ¿no?
Uh-huh.
Y eso pues nos ayudó pues, mucho pues también, porque claro, fue casi un mes, que los otros también había dos niñas más pequeñas, los otros eran más mayores que él, pero pues que desestabiliza una casa, ¿no? Que ha faltado la madre, que claro, faltan, sí, que les uh-huh pone a todos también. Bueno, o sea, no sé, yo me acuerdo de cuando llegó esa noche y dormimos todos en casa, cerramos la puerta, o sea, fue como, o sea, si hubiéramos entrado todos en un útero materno, o sea, que estamos todos en casa bajo el mismo techo, o sea, una cosa, o sea, que, no sé, pero que te planteas, ¿no? O sea, porque te planteas también su muerte, o sea, no sé, y qué decir, yo, no sé, yo, ante la muerte, yo sé... La fe me ayuda a no poner, o sea, yo sé que mi hijo se podía haber muerto o se puede morir o me puedo morir yo, o sea, que no está la vida en nuestras manos, ¿no? Y eso te ayuda muchísimo. ¿Cómo decir a, no sé, a alguien que se ha muerto, ¿no? Porque la muerte de un hijo es algo muy doloroso, o sea, de un niño, ¿no? O sea, los cristianos podemos ver, o sea, eso, o un niño muy enfermo, o sea, ¿no? ¿Cómo le dice eso? La gente ve que Dios es un monstruo y nosotros, yo veo que Dios se muestra, o sea, que Dios se muestra ahí. Y eso es un escándalo, pero es la verdad, o sea, yo sé que la muerte de un hijo es muy dolorosa, que es algo que parece que es de parte, o sea, pero la Virgen María lo vivió, o sea, murió su hijo, ¿no? Y ella dice en la Escritura que le atravesaba una espada el corazón, ¿no? Que yo sé que la muerte está vencida, que Cristo ha vencido la muerte, ¿no? Que es muerte de la muerte y que todos mis hijos están hechos para la vida eterna, que yo les he dado la vida una vez y que tengo que velar por su salud con sentido común y por eso, pero la segunda vez el sentido de la vida, la felicidad la tienen que encontrar ellos. O sea, esto yo les puedo acompañar, y esa es la verdadera pelea, no tanto la de la salud, ¿no? De que estén sanos, que no tengan enfermedades, que no, No, no tanto esa, sino esa de ponerles. A mí, personalmente, me ayudó mucho, me ayudó mucho el estar en la iglesia. Yo, pues porque en esos momentos te sientes muy solo. Primero, pues claro, porque no puedes, o sea, ni estás todo el día con el niño, no puedes hablar por teléfono, no tenía WhatsApp ni esas cosas, no puedes comunicarte. Pero el saber, me ayudó mucho la imagen de Santa Ana, que es, o sea, la de Tudela, que tiene un manto y está dentro de Santa Ana y está dentro de la Virgen María y el niño, porque ¿quién cuida de la madre, no? La madre cuida del hijo cuando está enfermo, pero la madre. Y yo ese manto, o sea, yo me sentía como dentro de ese manto que era pues la iglesia, ¿no? O sea, la comunidad, yo, el poder, porque no podíamos, si nosotros solemos ir a la parroquia, a celebrar la palabra, la Eucaristía, y en esos momentos no puedes ni rezar, o sea, estás metida en pie de guerra ahí a los pies y no puedes. Y el tener para mí ese manto, o sea, que me protegía, era tener una iglesia que sabes que está rezando por ti, que igual no puede estar, porque no podía ir físicamente, no podíamos estar, estábamos como, o sea, solo podía entrar uno con una mascarilla, no podíamos estar, pero sentirte que eres un pueblo, ¿no? Que estás y que rezan por ti y que estás ahí, porque la verdadera lucha para mí fue el sentir que ese acontecimiento, o sea, poner la vida de mi hijo, o sea, como Isaac, o sea, en las manos de Dios, decir, bueno, pues tú sabes, y entrar ahí, o sea, peleándolo y con dolor, no diciendo, bueno, Señor, si quieres te lo llevas, no, o sea, con dolor y sufrimiento, pero sabiendo que, o sea, no sé, esa fue la pelea, no, el no dudar del amor de Dios en ese acontecimiento, ¿no? Y en eso sí que
vamos, pues, a Miriam, a dejar paso a ver a las llamadas, a ver si algún oyente nos quiere llamar y comentarnos algo o preguntarnos algo. Hacemos una pausa. El teléfono al que pueden llamar los oyentes es el 91-005-9419. 91-005-9419. En unos minutos continuamos.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie.
Hola, estamos en el programa de Psicología y Familia y les habla María Celorrio desde Funes. Son las 5:53, ya nos quedan solamente 3 minutos. Hemos dado paso a llamadas, pero no hemos recibido, así que continuamos con Miriam, que es nuestra invitada de hoy. Nos estaba contando su experiencia centrada en un hijo que estuvo convaleciente en el hospital durante un tiempo, tuvieron que estar aislados y, bueno, nos contaba sobre todo la experiencia del amor de Dios en esa historia, en ese sufrimiento, cómo les ayudó dentro del dolor a vincularse entre ellos. También quería, o sea, nos has ido contando, ¿no?, cómo experimentaste el amor del Señor, cómo sentías acompañada, ¿no? Lo último que decías con el manto de la Virgen, que no te sentiste sola dentro de que estabas sola, pero no te sentías, sabías que la Virgen que te acompañaba. En los momentos así como de mayor duda y de mayor angustia, ¿qué se te pasaba por la cabeza, Miriam? ¿Qué decías esto? ¿Qué ocurría ahí?
Siempre se te pasan muchas cosas, sobre todo cuando no hay un diagnóstico y hay mucha incertidumbre, ¿no? Y siempre vas como por delante, o sea, muchas cosas que ni siquiera, o sea, no sé, yo no podía decir, o sea, ni a mi marido, pero digo, joder, sí, ¿no? Porque cuando veías pues que iba creciendo la mancha ahí en el pulmón y decías, wow, esto no. Pero yo, a mí me ayudaba mucho a ver la realidad, o sea, vivir cada día la realidad, diciendo, ahora está aquí, está aquí, tenemos un rato para estar, que no era fácil, por ejemplo, está en la UCI, estaba todo atado, y pues no, pero la mente tenía, aparte del dolor, tenía muy, o sea, no sé, ¿no? Está aquí, vamos a aprovechar este momento, ¿no? A vivir este momento con intensidad, que es el que tenemos, ¿no? Y luego, pues llegar a casa, estar con todos, o sea, cosas siempre, siempre yo, por lo menos como madre, siempre vas como por delante. Y a mí me ayuda mucho a pagar, como diciendo, ir detrás de Cristo. O sea, Cristo dice, sígueme. O sea, si no, yo no me puedo adelantar a los acontecimientos. También me ayudaba a estar en pie, ¿no? En paz, pero en pie. O sea, en pie de ver qué pasaba, de pues qué es lo que podíamos hacer con los hijos, con los demás, con todo, ¿no? O sea, no, no es una paz de sentarte, o sea, y de decir, bueno, pues qué pachorra. No, sino, no sé, de pelear las cosas, pero con tranquilidad, ¿no? Y no sé, y eso pues con cada día, con las enfermedades de cada uno, o sea, no sé, que a veces son tus propias enfermedades que te peleas, no sé, pues hace poco también un hijo tuvo psoriasis que yo tuve de pequeña, y entonces es como si todo lo que has vivido otra vez con tu hijo, ¿no? Eso, a veces Dios tiene muy buen humor, o sea, pero te curas en la historia también, ¿no? O sea, de poder decirle que no pasa nada. Dios da una mirada diferente hacia los demás, y yo sé que con la enfermedad, los que más han sufrido enfermedad de mis hijos, tienen como otra, les ayuda y tienen como otra trascendencia y otra forma de ver la vida. Les ha ayudado muchísimo. Sí.
Pues muchas gracias, Miriam, por acompañarnos, dar tu testimonio y enriquecer el programa y enriquecer a las personas que te han escuchado. Porque
sí, yo lo único siempre hablo es de mi experiencia, de lo que he podido vivir y en la fe, o sea, y gracias a la fe nada más. Yo, si yo no voy y yo no me alimento de la iglesia, de estar, de la palabra y de todo, pues no, esto no surge, quiero decir, o sea, no sé.
Por una victoria de Jesucristo.
Sí.
Pues gracias y bueno, sí, muchas gracias por venir, por dar tu testimonio, a los oyentes también por escuchar Radio María, que sigáis en sintonía en Radio María, y hasta el próximo programa.
Vale, muchas gracias, María.
Gracias.
Psicología y familia, con María Celorrio.